cuando pasamos por ciertas situaciones inesperadas, a veces pensamos y decimos, vaya, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Será que Dios no lo ve? ¿Acaso no puede ponérmelo más fácil? Por favor, Dios, ¿hasta cuándo?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Bienvenido a otro recorrido. Iremos contigo haciéndole frente a nuevos descubrimientos y retos que aparezcan en nuestra senda. Soy Johnny Pérez.
Por aquí te saluda Kimberly Yepes. Hoy vine preparada con mi sombrero de ala ancha y el bloqueador solar de amplio espectro. Además, llevo zapatos deportivos y cómodos. Atravesaremos el desierto sin percance. A lo mejor descubrimos algunas ruinas antiquísimas.
Hola, Kimberly. Se te olvidó lo más importante.
¿Qué será, David? Traje todo.
Pues, amiga, necesitas llevar contigo una buena botella con agua. No querrás pasar sed, ¿eh?
Tienes razón. Olvidé lo más importante. Y tú que nos acompañas, sé que llevas contigo las ganas de aprender.
Ciertamente. Y hoy recorremos todo un camino difícil descubriendo y recordando lugares olvidados. Recopilaremos lo ocurrido durante 38 años en el desierto. Hoy estudiaremos los capítulos 2 y 3 de Deuteronomio. Hemos titulado esta misión Caminos y Desvíos.
¿Alguna vez has estado en un desierto?
¿O quizás sentiste soledad en medio de una multitud?
Bueno, si estás cansado de luchar y crees que todos están en tu contra, este descubrimiento de hoy tiene mucho que ver con eso. Juntos aprenderemos que una gran victoria se consigue con pequeñas luchas, una a una, a la vez.
Buscaremos las claves para enfrentar el cambio, adaptarse a nuevas situaciones y aceptar las transiciones en la vida.
Así es, David. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, habla sobre la promulgación de la ley por segunda vez. Retoma temas importantes, ya tratados anteriormente en otros libros del Pentateuco. Vimos que el pueblo va de camino a la tierra prometida y Moisés aparece en este capítulo haciendo una compilación de algunos hechos importantes antes de ser, propiamente ratificado, el pacto entre Dios y su pueblo.
Y entonces tenemos aquí a Moisés sirviendo como mediador de este pacto. Y después de haber visto el primer capítulo en el que hablamos sobre la inconstancia de los israelitas, llegamos a una recapitulación de los años en los que el pueblo estuvo viajando por el desierto en dirección de la tierra prometida.
El capítulo 2 destaca específicamente esos años en el desierto. Basta observar, por ejemplo, la referencia de Deuteronomio en los versículos 14 y 15.
Sí, aquí lo tengo en la versión Reina Valera contemporánea. Dice, el tiempo transcurrido desde que salimos de Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo de Sered fue de 38 años. Para entonces, tal y como el Señor se lo había jurado, ya habían muerto todos los hombres en pie de guerra que había en el campamento, pues la mano del Señor había venido sobre ellos para destruirlos en medio del campamento hasta acabar con ellos.
Y más adelante nos dice el versículo 24, cómo fue el camino del desierto, ciertamente marcado por la rebelión israelita, sus luchas y triunfos contra los pueblos que intentaron impedirles el camino. Vemos la famosa e histórica victoria del pueblo sobre Sihón, el rey de Hesbón.
Y el versículo 31 claramente lo indica. Entonces el Señor me dijo, «Mira, yo he comenzado a entregarte a Sihón y a su tierra. Comienza ya a tomar posesión de ella, porque es tu herencia».
Muy bien, muchachos. Y así proseguimos al inicio del capítulo 3, en este camino en dirección a la tierra prometida. El otro obstáculo que el pueblo se encontró en aquel contexto ya de los cananeos fue la victoria sobre Og, rey de Basán.
Johnny, un resumen de Deuteronomio 3, versículos 1 al 7, relata. Partimos de allí y subimos por el camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, el rey de Basán, para pelear contra nosotros.
También dice, pero el Señor me dijo, no le tengas miedo, porque a él y a todo su ejército yo los he puesto en tus manos, lo mismo que a su tierra. Y el Señor nuestro Dios nos entregó también a Og, rey de Basán, y a todo su ejército, y los derrotamos hasta acabar con todos que eran del reino de Og en Basán.
Y sigue describiendo que no quedó una sola ciudad que no conquistáramos. Las destruimos y nos apoderamos de todo el ganado y de todos los despojos de las ciudades.
Durante los enfrentamientos es interesante observar la presencia de gigantes entre esos pueblos cananeos, como ya observamos anteriormente, los Anakim.
Notable esa referencia sobre Og, rey de Basán.
Cierto, su cama estaba hecha de hierro, según Deuteronomio 3:11.
Sí, aquí dice, su cama era de hierro y medía unos 4 metros de largo por 2 metros de ancho, tomando como base de medición el codo humano.
Era una cama enorme, mostrando lo gigantesco del hombre, comparado con una persona común.
Luego, Deuteronomio pone una atención especial a la división de la tierra, recordando aquello que ya mencionamos y estudiamos aquí en Misión 66, hablando de cómo la tierra conquistada a los cananeos fue dividida entre las 12 tribus de Israel.
Y el capítulo 3 terminará con una nota muy triste en estos caminos y desvíos por el desierto, cuando el pueblo de Dios, sustentado por su gracia y amor, queda marcado por la rebelión y una actitud de ingratitud, que incluye el rechazo a la propia tierra que les prometió.
Sí, David, en los versículos 23 al 28, detalla lo ocurrido con Moisés cuando se le impidió entrar a Canaán. Kimberly, ¿puedes leerlo para nosotros?
Con gusto. Leamos juntos un resumen del texto. En aquel tiempo le rogué al Señor en oración. Tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrar tu grandeza y tu mano poderosa. Yo te ruego que me concedas cruzar el río y contemplar esa bella tierra que está más allá del Jordán y ese bello monte y el Líbano.
Y sigue la lectura. Pero por culpa de ustedes, el Señor se había enojado contra mí y por eso no me escuchó, sino que me dijo, «Basta, sube a la cumbre de Pisga y dirige la mirada al norte y al sur. Mira con tus propios ojos, porque no cruzarás el Jordán».
Es sorprendente, pero el hecho es que muchas veces los seres humanos eligen su propio camino para alcanzar aquellos objetivos que son incluso elogiables y loables. El pueblo de Israel iba en dirección a la conquista de la tierra prometida. Estaba buscando la tierra de la que mana leche y miel, pero tuvo dificultad en escuchar y aceptar la voluntad de Dios y la propuesta que Él les traía.
Dios les dio un gran entrenamiento en el desierto y la postura del pueblo fue de mucha resistencia, rechazo e incontables cuestionamientos. Así que, por lo tanto, vemos aquí que tuvieron sus caminos, desvíos, sus luchas y sus dificultades, pero también cosecharon sus éxitos.
A pesar de esta desobediencia, todos llegaron a la tierra y fueron triunfadores. Pero la nota triste es que con Dios no se juega, y aquello que es importante para Dios no podemos dejarlo en un segundo plano, con lo que Moisés, aun siendo la persona que fue, con todo su liderazgo y calidad, perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida a causa de la ira que le generó la actitud del pueblo.
Por eso vamos a aprender en este capítulo que vale mucho la pena seguir la orientación que Dios nos da, en vez de intentar seguir nuestro propio camino, Johnny.
La manera en la que Dios ve las cosas no es la manera como nosotros entendemos. Parece que lo mejor es ir por el camino más corto. Pero Dios dice, mira, el camino es más difícil, más largo.
Parece que lo mejor es pasar por un camino sin dificultades ni problemas. Pero Dios dice, las dificultades y problemas son importantes, y ustedes tienen algo que aprender de eso.
En efecto, parece que sería mucho mejor pasar por un camino sin enemigos, sin reyes gigantes por el sendero ni pueblos enemigos. Pero Dios dice, no, esto tiene un aprendizaje importante para tu vida. Parecería que hubiera sido mucho mejor que la historia terminara románticamente y que todos vivieran felices y comieran perdices. Pero la historia nos muestra que hay ciertas cosas cuya única opción es aprender a lidiar con ellas.
Es imposible remendar ciertas situaciones que ocurrieron en el pasado. Moisés perdió la paciencia, mostró su fragilidad y en su caso no hubo posibilidades de tener una situación restaurada al punto de que él pudiera entrar en la tierra. Pero lo cierto es que no podemos jugar con Dios.
La lección extraordinaria de estos capítulos es que mejor seguimos los caminos de Dios. De lo contrario, terminaremos en nuestros propios desvíos que seguramente no nos ayudarán en absoluto. Estos dos capítulos nos ofrecen lecciones sobre confianza, resiliencia, respeto, perseverancia y aprendizaje del pasado que pueden inspirarnos y guiarnos en nuestros propios viajes por la vida. Las victorias y conquistas de los israelitas en el capítulo 3 de Deuteronomio nos recuerdan la soberanía y el poder de Dios. Podemos aprender a reconocer y honrar la autoridad de Dios en nuestras vidas, confiando en sus planes y propósitos.
¿Cómo va tu día? ¿Hay algo que quieras cambiar pero que te cuesta hacerlo? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos, estamos aquí para ayudarte a encontrar respuestas y guiarte en ese proceso. No te olvides de solicitar el libro que estamos ofreciendo. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Seguimos adelante aquí en nuestro recorrido. Estamos en los capítulos 2 y 3 de Deuteronomio. Ahora es el turno de las preguntas.
Sí, David. Ramón, desde Honduras, pregunta, ¿qué es el Pentateuco? Lo han mencionado varias veces. Johnny, ¿cómo explicarías esto?
Gracias, Ramón, por tomarte el tiempo para escribirnos. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, tenemos el Antiguo Testamento, que es la parte de la Biblia anterior a la venida de Cristo. Tenemos esos 39 libros que están divididos en partes. La primera parte es la tradicionalmente conocida como Pentateuco. Pentateuco significa un grupo de 5 libros, y el Pentateuco se refiere a los llamados 5 libros de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
De hecho, aquí en Misión 66 estamos casi terminando el Pentateuco. Si tienes tiempo, acompáñanos. Sabes que ya recorrimos todos los capítulos de Génesis hasta Números, y ahora estamos en Deuteronomio.
Así que el Pentateuco es esa primera parte del Antiguo Testamento. Después hablaremos sobre las demás partes cuando lleguemos a los demás libros, que son también importantes para nuestro estudio.
Muy bien. Aquí vamos acompañando el estudio y viendo el recorrido del pueblo por el desierto. Pasan por Cades, después ellos van a invadir, seguir adelante pasando por algunos reyes, de Jezbón, Oj, en Transjordania, Canaán, así van, caminando.
Es correcto. El relato exhaustivo del recorrido a la tierra prometida.
¿Por qué tienen que enfrentar tantas dificultades? Y el versículo 27 del capítulo 2 dice que los edomitas no dejaban pasar al pueblo. Ellos tuvieron que dar una gran vuelta.
Estás preguntando por qué Dios no podía haber facilitado la situación. ¿Por qué hubo esa mala voluntad por parte de esos pueblos hacia el pueblo de Israel? Pobrecitos.
Es verdad.
Sí, cuando leemos esto, nos hacemos esas preguntas. De hecho, esas interrogantes surgen no solamente cuando leemos la Biblia, sino también en nuestro diario vivir. Pasamos por ciertas situaciones encontradas y a veces pensamos y decimos, vaya, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Será que Dios no lo ve? ¿Él no podría facilitármelo un poquito aquí? ¿Es que nuestro Padre Celestial, Dios, no lo ve? ¿No podría darnos una ayudita a facilitar las cosas?
Exactamente.
En realidad, a Dios no se le escapa nada. Dios no hace las cosas sin motivo ni razón. Cuando pasamos por situaciones así, debemos pensar en qué hubiera pasado si Dios les hubiera facilitado el camino. Como hemos visto, ellos enfrentaron la mala actitud de los edomitas, de los moabitas, de Og, rey de Basán, de Sihón, rey de Jezbón. Hasta se lo pidieron con mucha educación. Mira, vamos por la carretera sin quedarnos con nada.
Están explicando. No vamos a desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Porfa, échanos una mano.
Pero nada, les ofrecen total resistencia.
Así que pensemos que eso es muy complicado y difícil. Pero fíjate, cuando Israel llegase a su tierra, ellos se enfrentarían directamente a los cananeos en las batallas más duras y difíciles. Si en el camino la cosa hubiera sido muy tranquila y suave, hubiera habido una gran posibilidad de que Israel acabara destruido y aniquilado por no estar entrenado para la batalla.
Así que, de cierta forma, las dificultades que Dios permitió que el pueblo experimentase en el recorrido durante su periodo en el desierto prepararon la victoria que tuvieron en la conquista y se aseguraron el lugar en la tierra. ¿Eso es lo que quieres decirnos?
Efectivamente, así es. Por lo tanto, si hoy pasamos por un problema, pero tenemos la cabeza en su lugar y entendemos que Dios está en el control de la situación,
adquiriremos preparación. Sacaremos provecho de la crisis y más adelante tendremos la posibilidad de resolver los problemas correctamente, de manera más adecuada y exitosa. Toma en cuenta entonces que hay mucha sabiduría detrás de esas dificultades. Por lo tanto, es mejor dejar de llorar y quejarse de la vida.
Entonces, está bien un poco de lucha, algo de tribulación en la vida a veces. Creo que hace bien, ¿no?
Una tribulación al año no hace daño, ¿cierto?
Ahora, mirando aquí el capítulo 3, llegando al rey de Basán, citaste aquí al rey Og. ¿Qué clase de cama de hierro es esta con esa medida que has mencionado? 4 metros de largo. ¿Pero esto qué es? ¿Era un hombre o qué era? ¿Un gigante? ¿Era de otro planeta?
Mira, ya hemos aprendido que había gigantes en la región. Así que era muy factible la presencia de habitantes de casi 3 metros en la zona. Y eso no es tan complicado, porque hoy hay personas en torno a los 2 metros y medio. Así que no es algo fuera de la realidad.
Como bien has mencionado, la cama, tal como se llama así, tiene 4 metros de largo. Mira, una persona que tiene 1,70 m duerme en una cama de 2 metros. Así que si alguien tiene casi 3 metros y además es un rey, su cama seguramente...
será una auténtica cama king size, grandísima.
Pues sí, era una cama especial. Ahora, fíjate, la palabra cama en hebreo es una palabra que tiene una apertura para una interpretación que va más allá del sentido de cama, y en general la cama no era de hierro, sino que se hacía de madera. Cuando dice aquí que la cama era de hierro, significa que se le usó para hacer la cama.
No quiere decir que estaba hecha del todo de hierro. Es probable que tuviera partes de ese material.
Si ese es el caso, existe una gran posibilidad, según los estudiosos, especialmente los del área de la arqueología, de que eso fuese un ataúd, es decir, un sarcófago donde se guardó el cuerpo de Og después de que muriera y que tenía ese tamaño monstruoso de 4 metros aproximadamente.
Eso no quiere decir que dormía en un sarcófago, ¿no?
No. En ese caso la historia sería en otro lugar del mundo. No sería exactamente aquí en la Biblia. Así que esto nos ayuda a tener una visión de lo que realmente está pasando.
De acuerdo. Terminando el recorrido, fuimos por el versículo 23 hasta el final del capítulo 3 y encontramos la oración de Moisés. ¿Hay algo que quieras aportar sobre estos versículos?
Me parece aquí que está insistiendo con Dios en un asunto en el que se da cuenta de que Dios estaba molesto, indignado con él. Aún así dijo, mira, a ver si encuentro una salida. A lo mejor hablando al corazón del Padre de nuevo, es que va a insistir. Mira, quiero entrar. Necesito estar allá.
Mira, aquí hay quizás una cuestión diferente a la que hemos de prestar atención y observar, que es la de quizás para nosotros hoy insistir con Dios es una señal de...
¿de fe?
O todo lo contrario, Kimberly, de rebeldía, de obstinación.
Dios ya dijo que no, pero en la mentalidad bíblica, particularmente en el Antiguo Testamento, eso no es un problema.
Vemos a todos insistiendo con Dios.
Es verdad, tienes razón en eso. El salmista insiste, Abraham insiste. Esa repetición es una realidad. El hecho es que Moisés vivió su vida entera para llevar al pueblo a la tierra y llega al final y no tiene la posibilidad de entrar. Así que él insiste una vez más. Pero Dios quiso mostrar de hecho que lo que había pasado fue muy serio. Eso es muy importante para ti que nos escuchas. Aquello que es serio para Dios, a veces no es lo que es serio para nosotros.
¿Te refieres a aquel pecado en Meriba, en el capítulo 20 de Números?
Eso es, la ocasión en la que él golpea la roca 2 veces. aquello mostró una actitud de asumir el control, de pensar que él estaba determinando las cosas, que el agua saldría a causa de lo que estaba haciendo.
Estaba muy equivocado.
Sí, él mostró una postura que ante Dios es muy seria. Él quebrantó la dinámica de la situación. Así que Dios dice, «Mira, Moisés, si tú eres el que controla, el que domina, el que hace que las cosas sucedan, verás que no eres el que manda aquí». Él entonces pudo ver la tierra, pero no pudo llegar al otro lado.
Su descendencia llegó a poseer la tierra, pero él no.
Y eso nos muestra una lección importante. Dios es Dios, así que podemos y debemos insistir con Dios. Pero Dios puede responder sí o no.
Hay gente que dice que si ponemos a Dios contra las cuerdas e insistimos y hablamos, Él tendrá que hacer. Pero Dios no tiene que hacer nada. Él hace lo que está determinado en su decisión. Al fin y al cabo, Él es Dios.
Así que muchas veces Dios dice no. Y muchas veces hay problemas por cosas causadas por nosotros mismos que no tienen cómo tener solución definitiva desde una perspectiva que nos agrade.
Por eso hay que tener mucho cuidado.
Así que tú que nos escuchas, no sobrepases ciertos límites, porque algunas tonterías hechas en la vida tendrán consecuencias para siempre.
Es que el punto de vista humano piensa, si él jugó todo el campeonato, ¿por qué no le alinean en la final? Desde el punto de vista humano, se dirá, menuda injusticia.
Pues sí, es que merecía haber ido. ¿Todo por aquello?
Ya, pero qué insistencia.
Pero Dios tiene una perspectiva diferente de nuestra visión humana, frágil y limitada.
Si ya nos sigues en las redes sociales, ahora haz algo más. Haz clic en me gusta y deja tu comentario en nuestras publicaciones y compártelas. Si todavía no nos sigues, síguenos. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
De acuerdo, Johnny. ¿Qué nos llevamos hoy para el recorrido de la vida? ¿Cómo aplicamos lo aprendido?
Bueno, hoy en nuestra misión 66, seguimos adelante en nuestro recorrido por el libro de Deuteronomio y profundizamos en los capítulos 2 y 3, hablando sobre caminos y desvíos. ¿Y cuál es la gran lección que nos queda para nuestra vida? ¿Qué descubrimos aquí? En primer lugar, resaltaremos que el camino de Dios alcanza su objetivo. Dios siempre alcanzará su propio objetivo porque Él es Yahvé. Él es autoexistente. Él está presente. Su poder no tiene fin. Él es fiel. Dios dijo, «Llevaré a este pueblo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán».
Y el pueblo lo hizo todo para impedir que eso sucediera.
Sí, el pueblo mostró incredulidad. El pueblo se quejó, el pueblo quiso regresar a Egipto, el pueblo rechazó el liderazgo, pero Dios, como Señor soberano, hace que sus proyectos se lleven a cabo.
La Iglesia de Cristo, con todos sus fallos, errores y problemas, y con los cristianos, muchas veces haciéndolo todo para perjudicar a la Iglesia, Dios sigue victorioso, y su proyecto llegará al final.
No hay duda. Esta es la gran verdad y lección que aprendemos aquí. En segundo lugar, el camino de Dios es sencillo y correcto, aun cuando nosotros, desde la óptica humana, lo percibamos escabroso y difícil.
Cuando observamos las orientaciones de Dios para nuestra vida, si llevamos en serio tales orientaciones, si ponemos en práctica nuestra vida y trabajamos con los principios y orientaciones divinas, llegaremos eficazmente a los objetivos.
Los israelitas podrían haber llegado más rápido a la tierra, ¿cierto?
Los israelitas podrían haber evitado muchos problemas y dificultades, pero ellos insistieron en sus propios caminos. Moisés insistió en su propia autoridad al golpear dos veces en la roca de Meribá para que de ella saliese agua. Recuerda esto, por favor, presta atención. Ponle atención a la orientación divina, escucha los consejos de Dios, porque seguir por el camino de Dios siempre será más sencillo, correcto y eficaz.
¿Cuál Cuéntanos qué te gustó de Misión 66, cómo los recorridos de Misión 66 te han ayudado. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.